Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El secretario general del Partido Popular Europeo defiende el viaje de Merkel a Turquía para intentar solucionar la crisis de los refugiados. Asegura que en ningún momento la canciller ha negociado la entrada de Turquía en la Unión Europea. María Daván.
Así es, Antonio López Isturiz negaba que Merkel haya ido a Turquía a cambiar nada porque el proceso de negociación con este país lleva abierto desde hace tiempo.
Pues el tema estaba descontrolado y la señora Merkel está ejerciendo el liderazgo necesario. Está tomando las acciones necesarias para que podamos no solo conservar Schengen, sino hacer esos acuerdos, pero hacerlo ya.
Para Isturiz, Merkel y otros 9 jefes de gobierno europeos arroparán a Rajoy este miércoles y jueves para decir que las cosas en España se han hecho bien.
Ligero aumento de las denuncias y también de las condenas por violencia doméstica en el segundo semestre del año. Son datos del Consejo General del Poder Judicial que recoge Patricia Rossetti.
Algo más de 32.000 denuncias por violencia de género se presentaron en los juzgados del 1 de abril al 30 de junio de este año. Un ligero aumento del 1% respecto al mismo periodo del año anterior. Casi un 68% de estas denuncias fueron presentadas por las propias víctimas directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias presentadas por la policía llegan al 15% y cerca del 4% lo hicieron los familiares de las víctimas. La solicitud de órdenes de protección se ha incrementado un 9%. Se han presentado 10.500. También sube el número de sentencias condenatorias, pero solo un 1%.
Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Sigue siendo la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres. Sin embargo, los últimos avances médicos permiten prescindir de tratamientos agresivos, mejorar así la supervivencia de las pacientes. Laura Otón.
El doctor César Rodríguez es el portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica. Asegura que un diagnóstico de cáncer de mama implica un tratamiento que debe ser hecho a la medida de la paciente.
No dar a la paciente tratamientos que no necesita realmente y que lo único que añadirían sería efectos adversos. Y dos, que si solo damos aquellos tratamientos que realmente son útiles para el tumor, nuestras posibilidades de éxito van a ser mucho mayores. Y eso ya se está traduciendo a día de hoy en resultados, y en resultados muy, muy positivos.
La quimio o la radio es muy importante en muchos casos, aunque solo se ponen estos tratamientos a quienes en realidad se beneficia de ellos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El mercado de compraventa de viviendas sigue dando muestras de recuperación. En agosto creció un 7,3%, Belén Miguel.
Un incremento que deja el total de transacciones en las 19.000, mientras el precio medio del metro cuadrado se situó en 1.127 euros, lo que supone una caída del 3,4%. Unos datos que para los notarios confirman la estabilización del sector inmobiliario. En lo que llevamos de año, el buen comportamiento del sector viene de la mano del mercado de segunda mano, que creció un 9%, mientras que la venta de pisos nuevos cayó un 14%.
Y vuelve la Champions. Barça y Valencia empiezan ya a preparar sus partidos de mañana. Alcalá.
La Liga da paso a Europa, la competición continental, tercera fase, tercera jornada de esta fase de grupos, mañana martes ya con dos equipos españoles en acción. El Valencia, que recibe al Gante de Bélgica, y el Barcelona, que visita al Bate Borisov, aunque va a estar el mínimo tiempo posible en Bielorrusia y entrena hoy todavía en la ciudad condal. Última hora del Barça, Silvia Ortiz.
A punto de saltar los jugadores al campo de entrenamiento, Tito Vilanova. Luis Enrique ha preferido entrenar en la ciudad deportiva que en el Borisov Arena, donde se va a jugar mañana el partido. El equipo viajará a Bielorrusia a las 3 del mediodía, 3 horas y media de vuelo. Por la tarde, ruedas de prensa de Luis Enrique y Sergio Busquets en el hotel de concentración de Minsk. Se espera que reciba la alta médica Vermaelen. El Barça visita la cenicienta de su grupo, el Bate Borisov, con un Neymar resurgido en el campo, pero preocupado por los problemas extradeportivos.
Y última hora importante, la Fiscalía de Alemania en Frankfurt abre diligencias por presunta compra de votos en la FIFA cuando se adjudicó el Mundial de Fútbol 2006 a ese país, a Alemania. Están bajo sospecha ya 3 votaciones mundiales, 2 de ellos todavía no se han celebrado: Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora, desde esta mañana, Alemania 2006.
Gracias, Alcalá. 11:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pepe Mujica, buenos días, Pepe.
Hola, buenos días, Mayer.
Atención, porque hoy elegimos como producto para nuestra cesta de la compra el pescado. ¿Por qué, Pepe?
Pues mira, porque hemos accedido de COPE Canarias algunos estudios que están realizando diferentes firmas médicas en torno a un debate que hay ahora mismo entre los nutricionistas, que es sobre el consumo de fósforo. El pescado, eso sí, estamos muy atentos, el pescado está exento de cualquier riesgo, pero algunas sociedades médicas están apuntando a que en la información que disponen de muchos alimentos, sobre todo cuando hablamos de lácteos, refrescos o comida envasada, deberían incluir cuánto fosfato o fósforo llevan esos alimentos, porque podrían acarrear algunos riesgos para determinadas patologías de la salud. Pero el pescado fresco, en ese sentido, está fuera de toda duda, y por eso hoy hemos acudido a los hipermercados y hemos encontrado que el más barato son las cabrillas por debajo de 2 euros en Hipervino, aunque los precios son muy próximos. En Mercadona, en Carrefour, en el Corte Inglés o en Alcampo encontramos sardinas, por ejemplo, a partir de los 2 euros. Es un buen momento para adquirir pescado, para llevarlo fresco a nuestra casa, y sobre todo estaremos también muy atentos, para decírselo a todos los oyentes, sobre estos estudios, porque las dietas ricas en el fósforo pueden aumentar la presión arterial y hace que se deposite el fosfato cálcico en las arterias. Pues repito, cuando se trata sobre todo de otro tipo de alimentos. Y también, Mayer, a lo largo de esta semana informaremos a nuestros oyentes también sobre el Congreso Internacional de Nutrición que se va a celebrar el próximo año en Argentina, y del que ya se conocen algunas de las encuestas básicas. Y si quieres, solamente apuntamos un titular, Mayer, en la que los adolescentes españoles consumen más precocinado, bollería, embutidos y refrescos que sus abuelos. Es decir, los jóvenes españoles se alejan del menú mediterráneo y optan pues por otros hábitos de vida que quizás, según los especialistas, no son tan saludables.
Muy bien. Pepe, muchas gracias.
Hasta mañana, si lo quiere, Mayer. Un abrazo.
Buena recomendación la de nuestro compañero Pepe Mujica, apostar por el pescado en estos días, no solamente porque es un alimento que vale la pena, sino también por el precio que tiene, que es lo que hace Pepe Mujica todos los días, seleccionar pues alimentos que vale la pena comprar por su precio y también por su carácter nutritivo. Atención, porque los oyentes nos siguen enviando fotos desde la isla de Tenerife por la desesperación que están sufriendo y padeciendo en el día de hoy en la autopista Tenerife 5. Viendo las imágenes de las cámaras del Cabildo, pues la verdad que es para echarse a llorar lo que se encuentran de cola a la altura del aeropuerto, que es hasta donde llegan las imágenes de las cámaras del Cabildo. Pues la verdad que hay una retención bastante grave. Paciencia, no queda otro, y además durante todos estos días me da, porque con las gotas que están cayendo no hacen sino provocar pues más retención. Javier, buenos días.
Buenos días.
Este es uno de sus conductores que ha tenido que sufrir y padecer lo de hoy. ¿Qué ha vivido?
Esto ya pasa de castaño oscuro, esto es insoportable, todos los días lo mismo. Yo tengo un pequeño reparto, el cual salgo sobre las 6:30 de la mañana. Yo, para ir hasta Güímar, salgo de Santa Úrsula y subo por La Matanza, Ravelo, Esperanza, para bajar por la parte nueva del tablero, porque me es imposible coger la TF5.
O sea, tiene que utilizar esa vía alternativa para ir hasta Güímar.
Sí, para cumplir con mi horario, que es estar allí sobre las 8:05 de la mañana, es la única. Eso, o salir antes de las 6:30, con lo cual estaría una hora esperando que me abrieran los centros para poder repartir los desayunos que llevo a tres centros de Wim.
¿Y le ha pasado algún día que no ha llegado a tiempo?
Pues más de uno. La verdad que al principio, llevo 2 años con esto, al principio cogiendo la TF5, pues tuve muchos retrasos hasta que ya opté por esta vía, con la cual apenas cojo retenciones.
Pues lo de esta semana se presenta complicado, porque si vamos a tener lluvias durante varios días, y hoy ha sido el primero de retenciones, estoy viendo las imágenes ahora mismo a tiempo real de cómo está la situación hasta el Padre Ancheta, y vamos, tiene una pinta de desesperación, la situación horrible, ¿eh?
Sí, además yo vengo ahora mismo desde el campo La Laguna, y lo que es la entrada al Padre Ancheta, la redonda Padre Ancheta, yo no sé si habrá habido algún accidente o no, pero desde poco más arriba de La Hamburguesa hasta, y luego en el otro sentido norte hacia Santa Cruz, he pasado la BP de San Benito y la gente estaba en el arcén intentando incorporarse a lo que es los carriles de la rotonda del Padre Ancheta. Yo quería recordar una cosita. Yo mandé un mensaje, no me recuerdo si fue un consejero, concejal, no lo sé, que estuvo en tu programa en junio. Yo mandé un... Él decía que sus técnicos habían estudiado lo que era las posibles soluciones de la TF5 y nombró el carril que acaban de hacer en la parte de Guajara o por ahí.
La Chumbera, sí.
De la Chumbera. Exactamente. Y yo mando un mensaje diciéndole que esos técnicos no han salido desde el puerto de la Cruz a las 6:30 a.m. intentando llegar hasta Santa Cruz. La verdad que el señor contestó como diciendo, no, ese oyente no sabe lo que dice. Pues sí, sí sé lo que digo. Y da igual lo que hagan, que esto va a seguir así.
Dice otro oyente por aquí, que me imagino que también le toca sufrir esto todos los días. Indignante, pero debemos protestar, porque si no, nos toman el pelo. No a la cola del trabajo, voy a perderlo por este tema, dice el oyente.
No solo en esto, no solemos quejarnos en nada, no solemos quejarnos cuando estamos botados en los pasillos del hospital general, o no solemos quejarnos cuando un barco llega tarde o algún transporte público. Yo creo que deberíamos quejarnos siempre, porque así nos va, si no nos quejamos nadie, no nos hacemos oír.
Pues aquí tiene los micrófonos, Javier, para hacerlo cuando quiera. Y le agradecemos que además vía WhatsApp siempre nos esté contando cómo van pues esas colas y cómo lo padecen el día a día en su trabajo. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias y felicidades por su programa.
Gracias, un saludo. 10:11 está la situación que se vive en la isla de Tenerife con las colas todos los días. Hoy las gotitas que están cayendo, la lluvia que ha caído, pues lo ha complicado todo más. Pero repito que la previsión es que vamos a estar unos días así, con lo cual, pues armarse de paciencia, ¿no? Porque de momento no hay una solución que corrija esto, por lo menos a corto plazo. Y a largo plazo veremos esas soluciones que se están planteando. 10:12.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife.
Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Minutos, ya estamos con Juan Francisco Cruz, con Guillermo García y con Aida Martínez. Juanfran, buenos días de nuevo.
Buenos días, ¿qué tal?
Guillermo, ¿qué tal?
Buenos días.
Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, es increíble la cantidad de personas hoy que están muy molestas con lo que ha ocurrido en la Tenerife 5, con lo que está ocurriendo, porque sigue ocurriendo, ¿no? Y la mayoría de los oyentes preocupados por su trabajo, ¿no? Hasta tres oyentes nos han dicho, es que como esto siga así voy a perder mi trabajo, ¿no? Porque no se puede permitir que lleguemos tan tarde al trabajo, dicen la mayoría de...
Normal, evidente.
Bueno, en fin, vamos a relajar contenidos y vamos a recuperar pues algunos argumentos interesantes.
Hombre, a mí mi noticia es la foto de... Yo estoy con la foto de la guitarra...
De John Kerry,
Mayer.
Como Mateo con la guitarra.
Y Marco, estoy como Mateo con la guitarra igual. Es que no sé, me parece como una foto...
auténtica.
Esto te quiere decir, te hace un poco reflexionar también sobre gabinetes de comunicación, etcétera, ¿no? Es que
además, bueno, si viene a Canarias,
el tema de Palomares,
si
que viene, es un tema muy sesentero,
sí,
también,
sí,
¿no?
Si viene a Canarias le regalamos un timple, ¿no?
Sí, hombre, pues sí, mira,
un igual timple, sabe tocarlo. Hombre, la guitarra parece que sabe tocarlo, ¿no? Por la posición de las manos. Oye, yo quiero tocar con ustedes a qué les parece esta propuesta de Carlos Slim, la segunda fortuna mayor del mundo,
sí,
que propone concentrar la jornada laboral en 3 días por semana para mejorar así la calidad de vida. ¿Cómo lo ven ustedes? Eso sí, trabajar unas cuantas horas más, porque a lo mejor la jornada se extendería hasta 11 horas. ¿A ti qué te parece, Juanfran, esto de 3 días, trabajar 3 días a la semana nada más?
Y descansar 4.
Mejora la calidad de vida y a lo mejor también baja el número de parados, porque la semana dura 7 días. Si uno trabaja solo 3, habrá alguien más que tenga que trabajar otros 4, ¿no? Y a lo mejor es una buena opción.
¿Cómo lo ves, Guillermo? Hombre, nosotros no podríamos, evidentemente.
Claro, claro.
En nuestro caso,
una buena opción para bajar también el porcentaje de parados.
Pues yo tengo mis dudas de que esto aumente la productividad de un país, ¿no? Realmente, paras 4 días a la semana, por mucho que trabajes una jornada intensiva 3 días, ¿no?
Pero igual de fresco no vas a estar.
No.
Hombre, no, yo creo que
con la motivación de que después vas a tener 4 días enteros para tu vida personal y ocio, pues hombre, no sé yo qué.
Lo que comenta Juanfran, que a lo mejor 3 días trabaja uno, los 3 siguientes trabaja otra persona distinta y así se van.
Si me dices 4 días de trabajo y 3 de fin de semana, un fin de semana 3 días estaría, vamos.
¿Qué? No, a Guillermo le ha gustado la idea, ¿eh?
Yo estaría dispuesto a trabajar 4 días más horas y tener un fin de semana de 3 días.
Claro, pero eso tiene que ser que en realidad esté todo el mundo en simultáneo esos 4 días, porque si al final tu pareja o tu familia están trabajando esos días, pues...
Yo tengo una...
Depende de la empresa, porque el nivel de producción tiene que ir referido si es una industria...
Además, empresa claro, privada, porque si lo hacemos con los funcionarios, o sea, lo hacemos eso con empresas habitual, gubernamentales, ¿no? No pegaría mucho, ¿no?
Dice un oyente por aquí, hablando de fin de semana, Guillermo, sí, esto va para ti, dice... Se nota que el fin de semana de Guillermo fue fructífero, la voz lo delata.
Sí, no. Pues no será por cantar goles del Tenerife, justamente, sino más bien por el cabreo que nos hizo coger el árbitro ayer del partido del Zaragoza-Tenerife.
Y otro oyente dice, esto es de manifestación, Mayer, esto es de décadas, con el dinero del auditorio se hubiera ampliado la Tenerife 5.
Te iba a comentar, Mayer, que yo tengo una prima que es veterinaria, trabaja en una clínica de urgencias veterinarias, fíjate el trabajo que tiene, ella trabaja 16 días al mes con horario intensivo, de forma continuada, 16 días sin descansar, y después tiene 14...
¿Pero de forma continuada qué?
De forma continuada, que no tiene fines de semana.
¿24 horas?
No, 24 horas no, pero sí trabaja 13, 14 horas al día, sí, y después tiene 14 días libres seguidos. Es una cosa rarísima, en una urgencia veterinaria,
Son una animalada, ¿no?
Pues sí, tratándose de... Pero claro, después tiene ella lo que dice, los 14 días, ¿no? Pero tiene 16 días con jornada súper intensiva.
Pero eso no me convence a mí, ¿no? Porque después, claro, después te acostumbras también a los días libres, claro. Y cuando vuelves al trabajo es como lo del síndrome... Sí. Post-vacacional, ¿no?
Sí, sí.
Siempre gusta arrancar.
Un caso muy excepcional, ¿no? Pero
ahora, yo sí, yo creo que con el Guillermo que habría que compensar más los días de trabajo con los días libres, ¿no? Porque...
Claro, yo 3-4 la proporción me
son
parece...
Son 5-2.
No sé yo hasta qué punto la productividad de un país aumentaría, ¿eh? Sinceramente. Lo que sí cada vez hay más debate es sobre los hábitos que tenemos los españoles, alguna vez lo hemos comentado en esta tertulia, y sobre si deberíamos adaptarnos al modelo anglosajón de trabajar de 9 a 5 en jornada continuada, parando 30 minutos para comer.
El modelo de los chinos, de 9 de la mañana a 12 de la noche todos los días, de lunes a domingo.
El experto en China.
¿Alguien ha visto un chino cerrado algún día?
No.
Sinceramente, un domingo, un día de fiesta.
Yo tengo un chino cerca de mi casa y están siempre abiertos.
¿Chino de comida? ¿Chino de todo haciendo?
No, chino de bazar, de todo haciendo estos y tal, y es increíble. No, pero nunca están cerrados.
Ellos también juegan a engañar, porque quiero decir, como a nosotros nos cuesta diferenciar los rasgos de los chinos, tú vas y también piensas que está el mismo allí, pero no, hay un turno partido.
No, y además, eso, yo no sé las inspecciones de trabajo se van a los chinos, pero te ves a la mujer del chino, al niño chino de 9 años, te ves a toda la familia
allí. Lo de
la
inspección de trabajo lo tienes seriamente complicado porque claro,
pero es que los chinos viven en la tienda, es que es que tienen allí
Chan Li y el tipo te dice que sí, a lo mejor es Chan Lo. ¿A que sí, Juanfra?
Pero a usted no le pasa que entra...
Entonces, el de la inspección de trabajo tiene iguales. Una foto, pero es que se parece un montón.
Están repetidos todos.
No, a usted no le pasa que entran en la tienda de chinos y siempre están con un DVD viendo películas chinas o culebrones chinos y tal, porque están todo el día allí metidos, es que comen...
No, pero entras y son desconfiados, ¿eh? Entran y lo siguen o se van a mirar en el pasillo...
Sí, eso es verdad.
A ver hasta dónde
pero eso
llega,
es porque han detectado que más de uno lo ha robado.
No, pero sí, es verdad, estoy con Juanfran, suelen seguirte por el pasillo, son como un poco especiales, ¿eh?
Pues precisamente hablando de China, es que rescaté una de las revistas estas que vienen del fin de semana con los periódicos, una empresa permite a sus empleados llevar máscaras una vez al mes para no verse obligados a sonreír a los clientes. Y dicen que es el relajante día sin rostro y la verdad es que da un poquito de miedito estos empleados, pero bueno, es como esa obligación perpetua que tienen de sonreír, pues que no la lleven
así
a cabo.
Dejan claro entonces que la sonrisa a los clientes es falsa.
Es más falsa que...
Sí. De sí. Los días, ¿no?
Pues sí. La verdad es que debe ser fastidiado, ¿no? Que tengas un mal día y que tengas que estar ahí con la sonrisa puesta.
Oye, no sé si hemos comentado en esta tertulia, Mayer, que hay días que estoy yo por ahí en otras cosas, el pasajero este que tenía que acabar Lanzarote y acabó en Eslovaquia. ¿Con Rael no lo hemos comentado?
No lo hemos comentado.
Ah,
comenta,
pues
lo comento,
sí,
no.
Pues esa es tremenda, ¿eh? Un pasajero de Ryanair, vamos a decir, la compañía, creo que partía de, no me acuerdo ahora, no sé si era de Madrid o de algún punto de la península, viajaba a Lanzarote, iban con un montón de prisa, según argumenta el pasajero, los auxiliares de embarque y tal de la compañía, prácticamente ni le miraron la tarjeta de embarque, entró y resulta que cuando está en pleno vuelo se entera que va con destino a Eslovaquia cuando el hombre iba a Lanzarote.
Hombre, cuando ya llevas más de 3 horas, dirá, bueno, ya...
Algo está pasando aquí.
Algo está pasando aquí, ¿no? Yo llevo a Lanzarote y estoy en Eslovaquia.
Me han puesto de celular, me han puesto de almuerzo. ¿Qué está pasando aquí?
Pero
bueno, Ryanair no.
Pero ya es un grave error de la compañía, quiere decir que no miren bien la tarjeta de embarque el personal de embarque, ¿no?
Sí, porque se supone que...
Es un error gravísimo, ¿no? Porque eso es un código,
que
¿no?
Tiene que saltar algo, ¿no?
Tiene que pasar
el número de pasajeros,
el código de barras, ¿no?
El asiento de él entonces tuvo la casualidad que estaba libre.
Pues debe ser.
Siento donde se sentó.
Efectivamente.
A ver, y como excusa... Pero iba de vacaciones.
Imagínate que venga de vacaciones a Lanzarote y
no,
acabes,
me refiero tú.
Y acabes con el frío ahí en el este de Europa, vamos.
Sí.
A ver, pues, ¿cómo le explicas a tu mujer? Dice, me lié. Te lo juro que yo...
Yo iba para Lanzarote, pero acabé en Eslovaquia.
Pero mira, le sale barato. Se queda ahí un día en Eslovaquia y vuelve a Lanzarote. Y le sale el viaje gratis.
Sí. Sí, lo que pasa es que la maleta que llevabas era con bañador y con toalla, Juan.
Los cubitos y las palitas para jugar en la arena.
Y eso en Eslovaquia. A esta altura del año parece que no ya, ¿eh?
Pero fíjense, por ejemplo, en China, la Kim Kardashian de China, que se la ha denominado Angela Yung-Wing, se gastó 27 millones de euros en su boda. Es una actriz, una cantante, vamos, bastante guapa, le dicen la Kim Kardashian china, se casó con otro actor, con Zhuang Xiaomi, y se gastaron 27 millones de euros en 4 horas.
¿Dónde fue? ¿En Marte la boda o...?
En China. pero en cuatro horas 27 millones de euros. No solo en el traje, sino en la tarta. Tardaron un mes en hacer la tarta, lo que era el anillo,
tarta,
la boda con música.
Podrían caviar de beluga, esas cosas, ¿no? Imagino.
Madre mía.
Sí, pero tú sabes que son 27 millones de euros.
Y en cuatro horas. Es decir, una boda que...
Mira, si se divorcian después... Fuera.
Sí, pero quiero decir, es que...
Fuerte no, gasto.
Que, ni que lo hicieras con sillas de oro.
Tienes que gastar mucho dinero, ¿eh?
Sí, eso tiene que ser las bebidas, no sé.
La tarta medía más de 3 metros y tardaron un mes en hacerla.
Sobre lo que hablábamos de Carlos Slim, dice un oyente millonario, sabe algo de trabajo, lo único que sabe este personaje es de robar. Que sea millonario no quiere decir que trabaje duro, dice el oyente en el 610-1080-10. 27 millones de euros. Yo te digo, Guillermo, toma, tienes 27 millones de euros para hacer tu boda.
Que no sé qué
haces para gastarte su
dinero. Me gasto medio y me quedo con 26 y medio para mí.
Es que ni medio millón. Sí, pero que se gasta 27 millones, Juanfran, es porque tiene cientos de millones, quiero decir.
Claro, pero medio millón de euros ya es una boda espectacular y
no, 26 y medio,
¿no?
No sé en qué te puedes gastar ese dinero, ¿no? Qué barbaridad.
La bebida serían...
Habría que ver también la cantidad de invitados, ¿no? Seguramente, no especifica la noticia.
En los invitados, en lo que fue el traje de Chanel de ella, en lo que fue el traje Giorgio Armani de él, en lo que fue la tarta, en lo que fue los anillos y...
Mira, me llega toda la música, un mensaje de un invitado de esa boda, Juanfran, dice, y encima el solomillo estaba duro.
poco hecho.
Nos vamos, adiós.
Energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la calidad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Las 10 y 30 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres, actualizamos titulares.
Hoy estamos muy pendientes de las carreteras, importantes retenciones en la autopista del norte de Tenerife, en la TF5 a la altura de la laguna, en los dos sentidos. Las lluvias están ocasionando muchos problemas en la mañana de hoy. Precaución al volante, se han registrado varios accidentes, salidas de vía, choques por alcance. Paciencia hoy los automovilistas en este punto de la isla de Tenerife, en la autopista del norte. Por lo demás, tema de la jornada, el reparto de los fondos del ITE. UGT Canarias va a trasladar al Consejo Asesor del presidente Clavijo mañana que el criterio para el reparto sea por el número de habitantes y el número de parados de cada isla, si realmente el objetivo es la distribución de fondos para combatir paro y pobreza. Desde el sindicato entienden que la triple paridad que está defendiendo Clavijo conllevaría un desequilibrio socioeconómico que no tiene explicación. En idénticos términos se ha manifestado Australia Navarro, la portavoz del PP en el Parlamento, analizaba ese asunto, cree que es una ocurrencia plantear una distribución en base al régimen electoral, defiende que se aplique el actual modelo atendiendo a criterios como pobreza o condiciones de vida. Rechazan los populares un sistema caduco que no tiene nada que ver con la realidad de los canarios. Mientras, desde el Partido Socialista, el responsable de organización, José Alcaraz, reconocía que a su partido no le gusta la fórmula que está planteando Clavijo. Dice que la realidad canaria no tiene nada que ver con ese criterio de triple paridad para distribución de fondos. Cree que hay fórmulas mucho mejores. Y otro tema ha sido también hoy el de las listas del PSOE. Tamara Raya, la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, nos contaba que se toma su nombramiento con mucha responsabilidad, con la idea de luchar por mejorar las condiciones de vida de los canarios. Mientras, Francisco Hernández Espinola, el número dos al Congreso, asegura que no le sienta mal ser desplazado en la candidatura por Raya. Dice que su partido aspira a ganar las elecciones en el conjunto del país y también en Canarias, siendo la primera fuerza política después de ese acuerdo firmado este fin de semana con Nueva Canarias.
Aida Martínez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Mayel.
Abrimos nuestro consultorio médico.
Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor.
Hoy en nuestro consultorio médico le traemos un dispositivo novedoso que hace muy poquito se está implantando en Canarias y vamos a hablar precisamente con el jefe de cardiología del Hospital Insular, Francisco Jiménez, para que nos cuente en qué consiste. Lo que les estoy hablando es de un marcapasos, pero que es algo diferente al convencional. Saludamos ya a don Francisco. Buenos días.
Yes.
Bueno, el marcapaso tradicional al que estamos acostumbrados, la técnica convencional que ya lleva bastantes años, dista un poquito de este tipo de técnica y del dispositivo, ¿no?
Sí, efectivamente. Hasta ahora los marcapasos que se siguen poniendo, se utilizaba una técnica quirúrgica con anestesia local, con una incisión que se realizaba justo por debajo de la clavícula, en la región pectoral. Y en esa posición se implantaba lo que llamamos una pila, un generador, al cual se conecta un cable que llegaba hasta el corazón directamente, hasta el ventrículo derecho.
Uh-huh.
La técnica esta consiste en no abordamos al paciente por la vía pectoral, sino que vamos por vía femoral, por la pierna, por la ingle, y con un catéter, eso sí, un poquito grueso, llegamos hasta el corazón para implantar este marcapasos. La diferencia es que el dispositivo completo, sin cables, se implanta dentro del ventrículo derecho, y el tamaño que tiene este dispositivo está en torno al 1,8 o 2 centímetros de longitud, con lo cual sí que, la diferencia es notable.
Que es más o menos el tamaño de una moneda de un euro, prácticamente.
Más o menos. Más estrechito, recuerda, si lo tiene en la mano, a una pila de estas convencionales que utilizamos en casa para cualquier dispositivo.
Doctor, quizá en este punto es necesario recordar, pues, ¿para qué se utiliza un marcapasos? ¿Quién necesita un marcapasos y por qué se ponen?
Sí, en general los marcapasos lo que hacen es aumentar la frecuencia del corazón. Quiero decir, viene un paciente, en general suelen ser pacientes mayores, aunque no de forma exclusiva, que vienen con un bloqueo cardíaco con una frecuencia cardíaca que puede ser muy baja, pongamos por 20 o 30 latidos por minuto, cuando lo normal en una persona sana está en torno a los 70. Las cifras no son del todo precisas, pero bueno, para como orientación sí que sirven. Uh-huh. Entonces, en esos pacientes que vienen con una frecuencia cardíaca muy baja, lo que hace el marcapasos es aumentar la frecuencia del corazón para poder hacer una actividad física normal.
Doctor, en este caso, este dispositivo que de alguna forma pues ha disminuido el tamaño, uno puede pensar si va a convivir con la técnica tradicional que existe hasta el momento para poner marcapasos, ¿por qué se ha creado?
Sí, el dispositivo es un avance tecnológico. Quiere decir que en medicina, como en cualquier otra actividad de conocimiento, vamos incorporando a nuestro arsenal terapéutico pues dispositivos que oferten mejor calidad de vida con disminución de las complicaciones. Entonces, estamos en una fase inicial en la que se van a empezar a implantar estos dispositivos. Muy probablemente en el futuro, aunque esto es no es una cuestión de adivinarlo, muy probablemente en el futuro los dispositivos vayan cambiando. De hecho, el primer marcapasos que se implantó era de un tamaño, vamos a llamarlo gigantesco, uh-huh. Y a medida que han ido pasando los años, pues se ha logrado disminuir el tamaño de los dispositivos y mejorar su el porcentaje de complicaciones. Este dispositivo cambia radicalmente la forma de ver el marcapasos, que en lugar de hacer una incisión lo ponemos por una punción y no dejamos ninguna de las partes del marcapasos a la vista, digamos, sino que queda completamente integrado dentro de la estructura cardíaca, dentro del corazón. Y esa es la novedad importante que plantea.
Sí, porque como usted bien comentaba, este aparato de una forma, eso se coloca ese catéter que va a través de la vena femoral del muslo,
sí.
Llega hasta la zona de donde está el corazón, uh-huh. Y el tienen unos ganchos, por lo que veo yo, esa forma de pila del marcapasos tiene, sí, unos ganchos, se queda enganchado, uh-huh. Y ya se queda ahí y ya sin problema, ¿no?
La experiencia que hay ahora mismo es buena. Es decir, no ha habido ningún desplazamiento de dispositivos y la duración del dispositivo es suficientemente larga como para, olvidarnos, vamos a llamarlo así, del marcapasos, salvo las revisiones periódicas que se puedan hacer.
Porque quizá tenemos la idea del marcapasos de como una máquina conectada al lado del corazón, ¿no? Pero es que esto, prácticamente, yo creo que el paciente, si no lo dice, no lo comenta, es imperceptible.
Es imperceptible, desde fuera es imperceptible. Hay que hacer una radiografía del paciente para poder saber que tiene ese dispositivo implantado.
Y si hablamos de cuestiones del corazón, ¿cómo está el corazón de los canarios? No sé si se presentan muchas incidencias en los estudios que ustedes realizan, lo que ven en el día a día, en las consultas. ¿Nos cuidamos o somos más de cuando nos tiran de las orejas el doctor ya de tomar cartas en el asunto?
No, en las referencias de estos dos últimos años, vamos a hablar de, siempre asociamos corazón con enfermedad grave y mortalidad. Y es una forma de análisis de las tasas de mortalidad que tenemos en la comunidad canaria. Sí se ha desplazado esa tasa de mortalidad y en los últimos años ha disminuido algo con respecto a la media española. Si antes la tasa de mortalidad estaba en torno al 30%, que es la media nacional, estamos ahora en un 28%. Eso puede interpretarse de varias formas. La primera es que los pacientes tienen la conciencia de que hay que cuidarse más, la actividad física, comer menos grasas saturadas, mejor control de la tensión arterial, ese tipo de cuestiones. Y la segunda parte es la parte organizativa de los servicios sanitarios, que yo creo que sin duda ha mejorado en los últimos años con las ambulancias medicalizadas, los sistemas de desfibrilación en la calle, en fin, ese tipo de cuestiones. Pero sí es importante no bajar la guardia, porque a pesar de que se haya podido mejorar algo la mortalidad en relación con las enfermedades cardíacas, sigue siendo una de las causas más importantes de muerte en nuestro país y en nuestra comunidad canaria.
Sí, porque en el caso, por ejemplo, de infartos, siempre se dice, bueno, por no sé si, dígame usted si no es cierto, que si se coge a tiempo de alguna forma, sí, como que hay posibilidad de que el paciente pues no tenga ningún tipo de secuela o de consecuencia.
Sí, sí, eso es cierto. Cuanto más precoz sea el tratamiento del infarto, sin duda mejora la supervivencia y sin duda mejora la calidad de vida futura del paciente, porque al tratar lo antes posible una arteria ocluida, que es el motivo del infarto, y logremos o seamos capaces de abrirla, o bien con medicación o bien mediante el uso de catéteres, el infarto será más pequeño, y eso está absolutamente relacionado con el pronóstico de supervivencia y de calidad de vida del paciente. O sea que cuanto antes se acuda a un servicio sanitario cuando hay una sospecha de infarto, evidentemente es mucho mejor para el paciente.
Y antes de que aparezca, por ejemplo, el infarto, ¿no hay una manera de que notemos que el cuerpo nos está dando un aviso de que tenemos que parar un poco el ritmo, o de que el estilo de vida que llevamos no es saludable?
Sí, aquí hay un tema de prevención. Sabemos que aquellas personas que controlan los factores de riesgo coronarios, que son la hipertensión, la diabetes, la vida sedentaria, los niveles altos de colesterol, sabemos que esos pacientes, cuando están bien controlados, viven más que aquellos que no lo controlan. Eso es una cuestión, y evita el desarrollo futuro de infartos. Eso es por un lado. La otra cuestión es que hay un porcentaje importante en el que la primera manifestación de enfermedad cardíaca es el infarto. O sea que el paciente está completamente asintomático, no tiene dolor, hace una vida normal, y en un momento determinado pues le aparece ese dolor intenso y es un infarto. Eso aparece sobre todo, no de forma exclusiva, sí, en aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo. Y bueno, el que más incidencia tiene en este momento es el tabaquismo, evidentemente. Es extraño que un paciente que no tenga esos factores de riesgo que le he dicho, el tabaco, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que no tengan ningún factor de riesgo y tengan un infarto. Generalmente encontramos pacientes o que fuman o que son diabéticos, y sobre todo que no están bien controlados en esos factores de riesgo que le he comentado.
Y si hacemos una distinción por categorías, vemos que, no sé si hombres, mujeres, ¿cuáles son los que de alguna forma tienen más riesgo de sufrir infartos? Creo que hay franjas incluso de sí, edades donde se dan más casos.
Claro, la mujer suele tener infartos una década posterior. Y bueno, el porcentaje se suelen igualar al pasado de esos 10 años de diferencia. El hecho de que la mujer tenga una situación hormonal diferente a la de los hombres, pues lo que hace es retrasar realmente la aparición del infarto. Pero digamos que la afectación ocurre en ambos sexos, con alguna diferencia, ya digo, en relación con las hormonas, que son diferentes en hombres y mujeres.
Sí, se está refiriendo al periodo de menopausia que pasan las mujeres, que de alguna forma es como que están más inmunes, se podría decir.
Están algo más protegidas que el hombre, pero ya digo, siempre y cuando no estén en medio esos factores dañinos para el corazón, que le comento que son la diabetes, el tabaco, sí, la hipertensión. Bueno, se lo he dicho muchas veces, sí, sí, pero es que es importante
que la gente... En la parte esta de consultorio médico siempre hacemos incidencia con los distintos profesionales en esa serie de... Porque es vital cambiar los hábitos de vida, ya no solo para vivir más años, sino que los años que vivamos lo vivamos con calidad,
mejor,
¿no?
Evidentemente. Es mucho más fácil y más barato prevenir que acabar en un hospital con un infarto y con sus complicaciones posibles.
Bueno, que ya lo dice ese dicho que siempre dicen nuestras abuelas, de prevenir es mejor que curar.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
Ya no solo desde el punto de vista incluso de la del de la propia sanidad, ¿no? El hecho del gasto que puede suponer posteriormente el tener que tratar a una persona que ya ha sufrido un infarto, sino de prevenir mucho, ¿no? Mucho antes. Pues nada, doctor, agradecerle que nos haya explicado, nos haya hablado de este primer marcapaso sin cable en Canarias, que sí es verdad que de alguna forma pues esas posibles complicaciones que la técnica convencional daba, pues le ha aportado una, sí, una solución.
Solo una cuestión, sí, quería aclararle. Es importante saber que los marcapasos que ponemos hasta ahora funcionan. Quiero decir que no tengamos la tendencia a pensar que lo que estamos haciendo ahora no es útil.
No, en el caso de ustedes, lo que entiendo yo es que lo, sí, están utilizando en aquellos
concretos,
eso sí, que han tenido algún tipo de complicación con, exacto, el marcapasos de toda la vida. Sí. Y entonces esto les aporta una solución para que puedan seguir su día a día con normalidad.
Sí, lo digo porque el paciente que tiene un marcapasos ahora de los llamamos convencionales puede tener el pensamiento, la tentación
de que se lo cambien
o que pensar que no se le ha puesto el tratamiento correcto. No es así, son marcapasos buenos, llevan funcionando 40 años, los vamos a seguir implantando, pero la tecnología nos permite dar un paso más para aquellos enfermos concretos que necesiten,
que han tenido una dificultad con,
claro,
el convencional.
Esto es.
Pues aclarado queda, agradecerle Francisco Jiménez, jefe de Ecología del Hospital Insular, Materno Insular, gracias por habernos atendido y darnos toda esta serie de explicaciones.
Buen día.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
En invierno, frío.
Mamá, mira, ha nevado.
En verano, calor.
Quiero un helado.
En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido. Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Porque te mueve tu fe en el valor de las personas. Porque has encontrado tu forma de hacerte rico, compartiendo tu vida con los demás. Por todo eso y por tus ganas incansables de dar gratis. ¡Felicidades! Gracias por tu voluntariado. Nos abres la esperanza a una sociedad mejor. Cáritas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad. Donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre. Donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Ya lo decíamos esta mañana a primera hora, que la verdad que el fin de semana deportivo es para olvidarlo, por los resultados que han obtenido sobre todo la Unión Deportiva y el Club Deportivo Tenerife. La Unión Deportiva está en estos momentos en el penúltimo lugar por la cola, se sitúa con 5 puntos en esta posición, junto con el Granada y el Levante en puestos de descenso. Y el Tenerife, pues a las puertas de los puestos de descenso, porque está también en 18º lugar y tiene los mismos puntos que los que están, por ejemplo, el Valladolid, el Mallorca y el Almería, no porque tiene 8, pero tiene los mismos puntos que Valladolid y Mallorca, con lo cual, pues también está ahí, Guillermo. La verdad que o ocurre un revulsivo o vamos a sufrir con los dos equipos durante el año.
Hombre, la verdad es que yo, con respecto a la Deportiva, se lo decía a Juanfran hace 3 semanas, después de aquella semana en la que jugamos, ganamos al Sevilla, y después la Unión Deportiva dejó un buen sabor de boca en el Camp Nou frente a la Unión Deportiva de Las Palmas. Yo, honestamente, pensé que el equipo iba a salir adelante y que iba a tirar hacia arriba. Estos dos últimos malos resultados, yo creo que no entraban un poco los cálculos de nadie, ¿no? Especialmente, pues te puedo contar la anécdota, Mayer, de que ayer estábamos en la transmisión del partido del Club Deportivo Tenerife y nos llegaban esas noticias y, bueno, no estábamos viendo partido, evidentemente estábamos con el del Tenerife, pero nos dábamos un poco crédito, ¿no? Estábamos Rafa Lado y yo aquí, y, bueno, 4-0, ¿cómo es posible, no? En fin, yo espero que la Unión Deportiva sepa, o Paco Herrera, que ayer decía que había sido su peor partido desde que había llegado a Gran Canaria, ¿eh? Y con respecto al Club Deportivo Tenerife, pues bueno, a lo mejor, también lo comentábamos ayer en la transmisión, ¿no? A lo mejor resulta que estas 4 semanas sin perder, nos hemos puesto una venda. El juego del Tenerife es el que es, y el juego de la segunda división es el que es, y con un tribote de marcado carácter defensivo, como el que se empecina y desempeña poner Raúl Agné, pues es difícil, ¿no?, que se pueda crear fútbol. Cuando encaja el Tenerife, tiene muchos problemas. Ayer el partido, bien es cierto que vino marcado por una nefasta actuación arbitral del colegiado cántabro Arias López, que señaliza un penalti en el minuto 21 de la primera parte, que no es, porque se demuestra claramente a la imagen de televisión que Raúl Cámara toca balón, y que no es penalti en ningún caso. Bueno, se equivoca al colegiado, y esa jugada desde luego marca el devenir de los acontecimientos y el resto del partido, ¿no?
Y Juanfran, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, ya Guillermo lo ha dicho todo, los dos equipos, pero sí, en cuanto a la Unión Deportiva, que sorprende y preocupa la situación de Las Palmas después de 8 jornadas con 5 puntos, solo tiene 5 goles a favor. Hay un dato positivo en la Unión Deportiva, y es que está solo a un punto de salir de la zona de descenso, a menos de un partido. Pase lo que ocurra hoy en el partido del Granada, porque da igual ser último a estas alturas de temporada, estaría a un punto de salir de esa posición. Pero lo peor son las sensaciones que nos deja el equipo, sobre todo entre rivales directos, como es el caso del Getafe, del Rayo, del Eibar, donde la Unión Deportiva, o Levante, donde la Unión Deportiva ha sido incapaz de ganar, y más en casa. Hay que mirar también el gol a veras particular en todos estos escenarios ante equipos que seguramente van a estar en tu hábitat natural y en la lucha por mantenerse en lo que es la primera división del fútbol español. Y llegan dos rivales que teóricamente son complicados para la Unión Deportiva, pero bueno, ya lo dicen los jugadores, da igual ante quién se juega a partir de ahora, porque lo que hace falta es ganar y salir sobre todo de esa parte baja de la tabla y cambiar la dinámica. Todavía es pronto, estamos en la 8ª jornada, pero cambiar la sensación y cambiar la dinámica sí es importante de cara a que el equipo pueda mantenerse en primera división.
No, déjenme que haga un paréntesis, porque nos llega una información desde la isla de Tenerife que habla de un atraco al encargado de la recaudación de una de las gasolineras en Granadilla de Abona. Más datos, Antonio Herrero.
Muy buenos días, Mayer. Así es, al parecer han sido 2 los individuos que han atracado esta gasolinera, y la cantidad que han robado rondaría los 50.000 euros. Han huido en una moto.
¿Y se han llevado 50.000 euros?
Al parecer sí, la cantidad de la que podrían haber sustraído ronda los 50.000 euros.
Bueno, por lo que vemos, los tipos tenían perfectamente identificado al recaudador, ¿no?, para llegar con esa puntería. No creo que fuera fortuito. Bueno, a ver si podemos ampliar más datos. Y por cierto, que nos cuenta también un oyente a través del 610-1080-10 que se ha producido un accidente de tráfico con 2 vehículos implicados en las inmediaciones del túnel del Guincho, Nicó de los Vinos, también en la isla de Tenerife. ¿Hay algún herido? A ver si podemos ampliar también más detalles de esta información. Oye, Juanfran, está claro que el próximo objetivo, el Villarreal, tampoco es sencillo, ¿no?
No, perdió el liderato este fin de semana, está ahora en puestos de Europa League, está quinto en la clasificación, pero lo curioso es que Las Palmas ha jugado contra Celta, Barça, Atlético de Madrid, que son segundo, tercero y cuarto, y han sido los mejores partidos que ha hecho, junto con el Sevilla, que logró la victoria en casa 2-0. Veremos si se logra un triunfo, porque con una victoria, viendo los emparejamientos que hay, se saldría de descenso, ya no solo por la posición, insisto, Mayer, porque estamos en la octava jornada, pero sí por la dinámica que tiene el equipo. Habría que variar y salir de esos tres últimos clasificados, porque estamos convencidos, además, que hay tres plantillas peores que Las Palmas esta temporada, sí, en primera, sí, división, sí, estamos luego convencidos.
Y además que lo que tú decías es verdad, que ganando un partidito te pones ahí casi en la mitad de la tabla, con lo cual hay que ir a por eso.
Sí, sobre todo por la sensación y porque la dinámica no es nada positiva. A estas alturas lo que hay que buscar es eso, sumar y que el equipo empiece a coger confianza y que se crean que pueden hacerlo en primera también. Claro.
El Villarreal puede ser un buen comienzo, desde luego que sí, en esa remontada. El Tenerife, el próximo rival que le toca es el Osasuna.
Osasuna, sí. Próximo domingo 6:15.
El Osasuna que está liderando pues la clasificación de segunda división. Vamos a ver lo que pasa.
Volvenino a la isla, que yo creo que siempre es noticia, ¿no? El que fuera, bueno, pues un referente, desde luego incuestionable, en la ofensiva del conjunto blanquiazul en esa temporada del ascenso, también en primera división, retorna a la isla, aunque bueno, un niño que incluso el Club Deportivo Tenerife le tentó el pasado verano para volver a vestir de blanquiazul.
¿No hay gente identificado a la cuña que has hecho intentando hablar un inglés, un español?
lo intentaba, sí.
Y se está hecho un fiera Guillermo hablando en inglés.
Con acento americano, efectivamente.
Nos vamos, adiós Guillermo, adiós Juanfran.
Hasta luego.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 1524 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 1524 34.
La Fundación Caja Canarias, el Museo Nacional del Prado y la obra social La Caixa presentan la exposición Los Objetos Hablan, colecciones del Museo del Prado. Un recorrido por la estética de las principales escuelas pictóricas entre los siglos XVI y XIX. Hasta el 17 de enero en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Antes de concluir nuestro programa, vamos a recuperar como argumento del día un asunto que hemos hablado además con distintos portavoces en el Parlamento de Canarias, con Román Rodríguez, con Marustela Navarro y también con los socialistas, en este caso con José Alcaraz. Hemos hablado de que no están de acuerdo con repartir los 160 millones que vienen del Estado, en concepto de ITE devuelto, con la fórmula de la triple paridad. Este es un asunto que va a tener recorrido, sobre todo porque si hay una amplia mayoría en el Parlamento que no está de acuerdo, incluido el Partido Socialista que está gobernando, pues me dirán ustedes. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Día complicado en las carreteras por las lluvias que han caído y las colas que se han formado. Nuestro compañero Cipriano García del Mundo del Motor está ahora mismo a la altura de Tacoronte, en la Tenerife 5. ¿Cómo va la situación, Cipriano? Buenos días.
Pues complicada. Se ve que la climatología ha hecho que las carreteras estén mal y ahora parado en la zona de Tacoronte, paramos, como esa cola habitual que no yo a diario a las 7 de la mañana, pero son las 11 de la mañana, la verdad que no entendemos lo que ha ocurrido, ojalá que no haya pasado ningún accidente mayor, ahora mismo podemos decir eso, ¿no? Que estamos moviéndonos muy poquito, muy despacito, y pedir la precaución de todos los que estén haciendo lo mismo que nosotros, ¿no?
Gracias, Cipriano, por esta fotografía que ilustra perfectamente lo que ha ocurrido durante la mañana. Un abrazo, Cipriano.
Un abrazo fuerte
para todos. Y atención también al accidente, a ese choque frontal que se ha producido en las inmediaciones del túnel del Guincho, en Icó de los Vinos. Vamos a estar muy pendientes y ya en Programación Insular le contaremos más detalles. Vamos con La Mañana en La Palma. Miguel Ángel, ¿qué nos vas a contar hoy?
Vamos a hablar del Congreso Extraordinario de los Socialistas, vamos a hablar de cómo están las carreteras en la isla de La Palma, de los 100 días de gobierno en el Cabildo de La Palma y de mucho deporte también.
Bueno, es la actualidad que nos llega desde la isla de La Palma. Les vamos a contar también La Mañana en Gran Canaria con nuestro compañero Javier Benítez. Javier.
Buenos días, charlaremos del cáncer de mama. Hoy se celebra el Día Internacional de este tumor. Lo haremos con la presidenta de la Asociación Canaria Cáncer de Mama y Ginecología, Marisa Herrera. Charlaremos también del IBI en Santa Brígido, en Santa Brígida. Parece que se incrementa de forma notable y los vecinos del municipio están que triman. Conoceremos la fábrica artística que se propone en la isleta y finalizaremos el programa con nuestro psicólogo de cámara, Alejandro Croisier.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
¿Qué tal, Mayer? Muy buenos días. Día Mundial contra el Cáncer. Vamos a hacer un amplio repaso. Además, tendremos invitados aquí en estudio para hacer balance aquí de cómo se va a vivir este día en Santa Cruz de Tenerife. Tendremos nuestra tertulia habitual y también conoceremos hoy el escenario de la gala, el escenario del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que va a ser presentado, el diseño de ese escenario que va a salir a concurso y que se prende 60 a partir de las 11:30 en la capital Tenerife.
Y en 10 segundos, La Mañana en Lanzarote, Laura San José.
Pues vamos a hablar con el concejal de Educación y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Teguise y vamos a hablar, por supuesto, del Día Internacional del Cáncer de Mama.
Bueno, nos vamos, nos despedimos, invitándoles a todos a escuchar a partir de ahora la programación insular que hacen todos y cada uno de los compañeros. Ya tienen además los temas sobre la mesa. Buen día a todos, hasta mañana.